Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta.
Un par de alegrías. Miren, están con nosotros Lolo Pérez Ballesteros, es directora y fundadora de Autismo Asperger y Familia AC, es terapeuta especialista con más de 20 años de experiencia con niños con trastornos dentro del espectro autista. En México, una de cada 115 personas tiene algún trastorno de espectro autista. Y es algo de lo que de repente sabemos poco y algo que se tiene que atender a tiempo.
Así es.
Bienvenida, Lolo. ¿Cómo estás?
Bien, adorada. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo va la vida?
Va muy bien.
La va muy bien. Y les digo una cosa. Tenemos a dos valientes testimonios. Andrea Álvarez, que tiene a su hijo Manuel de 4 años, y a Susana, que su hijo tiene 6 años, Alejandro, y ambos niños con autismo. Uh-huh. Sí. A ver, empecemos con Andrea. A ver, Andrea. ¿Te diste cuenta de que Manuel tenía autismo a los 2 años?
Sí.
¿Cómo?
Pues Manuel no hablaba. Uh-huh. Y después ya no sostenía la mirada, tenía conductas muy malas.
¿Tipo?
Aleteaba. Ahora ya no lo hace. Uh-huh.
¿Pero cómo aleteaba? Explícale a todo el mundo.
Moviendo las manos cuando uh-huh. él se emociona, por ejemplo.
Uh-huh. Sí.
Viendo la tele. Uh-huh. Cuando algo le causa como nervio. También, y no respondía su nombre.
O sea, le decías Manuel
y no volteaba.
Ajá.
De hecho, hablaba. Una de las pruebas que le quisieron hacer, pero ya no se pudo, fue una audiometría para ver si escuchaba bien.
Sí.
Porque no respondía su nombre.
¿En qué más lo notaste?
Se balanceaba a veces también. Uh-huh. Pero más que nada en la conducta. Malas conductas. Muy malas. Y en el kinder, cuando estaba en grado de maternal, lo tenían entretenido con una botella de resistol. El día que le llevé su pastel de cumpleaños fue terrorífico. El que le cantara las mañanitas, que prendiera la vela.
¿Pero por qué fue terrorífico?
De hecho, ahí fue donde estábamos en el proceso de diagnóstico.
¿Pero cómo fue su reacción?
Llorar, no se quería sentar, no Ajá. quería estar ni en mis piernas. Uh-huh. Se tapaba los oídos cuando le cantaron las mañanitas.
¿Y tú dijiste, este niño tiene algo?
Sí. Ya lo llevaba a una terapia. Uh-huh. Y ahí fue donde la primera terapeuta que lo evaluó fue la primera que me dijo, aquí hay signos de autismo. Y después, platicando con una mamá, me dio el contacto de un neurólogo muy bueno. Y me dijo, de ahí no vas a salir sin saber qué tiene tu hijo. Y así fue.
¿Y qué tiene Manuel?
Fue diagnosticado con autismo moderado.
Bien. ¿Cuántos años tiene hoy?
4. A punto de cumplir 5 ya.
¿Ha sido difícil?
Sí, pero ahorita está mucho mejor. Terapia de lenguaje, estuvo con Lolo, ya está en la escuela. Desde enero le ha ido muy bien. Y bueno, trabajando mucho. Yo le doy una terapia en casa también. Uh-huh. Y ahí vamos.
Les presento a Susana. Susana,
buenos días.
Alejandro tiene 6 años y también te diste cuenta a los 2.
Sí, nosotros no estábamos aquí en México, estábamos viviendo en el extranjero. Uh-huh. Alex tenía 2 años cuando nos fuimos y yo me empecé a dar cuenta porque no tenía lenguaje. Uh-huh. Entonces, a mí, a diferencia de otras mamás que te dicen, no compares a tus hijos, lo que me funcionó fue comparar a Alex. Uh-huh. Decía, Alex no habla, Alex no hace esto, que ya debería de hacer a su edad. Entonces, o sea, y también el instinto de mamá,
de algo no está bien.
No falla, o sea, decía, algo tiene, o sea, algo no está bien, algo no es normal, uh-huh. o sea, según yo en eso.
Claro. Entonces, a ver, descríbenos a Alejandro a los 2 años. ¿Cuál era su comportamiento?
Berrinches todos los días, cada 3 horas, no sé, uh-huh. o sea, no sabía compartir, todo era de él. Muchos me decían, es hijo único. No, o sea, era otra cosa, o sea, era algo extraño. Igual no respondía, le decía yo a Alex, no me volteaba a ver. Empecé a ver que caminaba de puntitas. Uh-huh. Entonces, sí, esto tampoco, o sea, como que algo. Acomodaba las cosas en fila. por colores, por tamaños, no soportaba texturas, no soportaba mancharse con las de lodo, jugar o algo, texturas, no. No soportaba que le pusiera cosas de manga larga, por ejemplo, así de las manos descubiertas siempre. Los ruidos, ambulancias, patrullas, así era fatal, o sea, y sí, o sea, a esa edad yo creo que es un poco difícil porque dices, está chiquito, o sea, como que no entiendes, pero hay algo, o sea, que te marca.
Es que hay algo, claro.
Hay algo,
o sea. Que dices, no, es que hay algo que no está bien.
Exacto, y tú como mamá, o sea, yo digo, si tú, tu instinto de mamá te dice, hay algo que no, hazle caso.
Claro, porque estás describiendo quizá también cositas que pueden pasarle a los niños comúnmente,
sí,
¿no?
Sí, o sea, dices, claro, oye, berrinches cada tres horas, no, pues ajá, todo el mundo hace berrinche.
El suéter
a los
o la ropita que claro, él se siente también de esa parte, ¿no?
Pero el berrinche era diferente.
Sí, era diferente. O sea, era así de tirarse al piso, patalear. No aleteaba mucho, pero de repente sí lo hacía. Sobre todo, yo creo que tal vez también se frustraba al no tener lenguaje, o sea, al no entender. Y otra parte también que yo como mamá, error que cometía era que le adivinaba todo. O sea, era que me decía, ah, leche, ah, agua, ah, te cargo. O sea, y no le daba pie a que lo intentara, ¿no?
Claro.
Entonces, o sea,
¿y qué hiciste cuando te diste cuenta que algo no estaba bien?
Cuando regresamos a México.
¿Dónde estabas?
Estábamos en Suecia.
Okay.
Vivimos en Suecia un año. Entonces, ya cuando regresamos a México de una vez, o sea, así como llegamos, contactamos una paidopsiquiatra. Esa paidopsiquiatra nos mandó con otra paidopsiquiatra que está en la institución de salud de donde trabaja mi esposo. Y ya de ahí, o sea, fue que de la institución esta de la que pertenece a mi esposo, nos mandaron con Lolo. Entonces Alex entró con Lolo como a los 3 años, 3 meses más o menos. Para esto ya Alex le habían hecho estudios, tomografía, electroencefalograma, que me comentaban que en los niños con autismo y eso, la tomografía y el electroencefalograma salen bien.
Claro, normales.
O sea, no, claro, no eso. Pero aparte, pruebas de desarrollo, de coeficiente intelectual, de lenguaje. Entonces, así fuimos actuando para llevar.
¿Qué edad tiene hoy Alex?
6 años.
¿Y cómo lo ves?
No, ya. O sea, un niño totalmente diferente. Porque, pues, físicamente a ellos no se les nota absolutamente nada, ¿no? O sea, son niños. Tú los ves
y el diagnóstico es autismo moderado también.
Alex está diagnosticado con Asperger nivel 1.
Ah, ok.
O ya. Sea, es un poco más funcional.
Ahora vamos con Lolo, que es el autismo, y explica lo que acabamos de oír tanto de Susana como de Andrea.
El autismo es un trastorno del desarrollo neurobiológico que se presenta los 3 primeros años de vida de un niño y está afectando 3 áreas muy importantes, que es el área del lenguaje y de la comunicación social, las conductas repetitivas, ¿no? O muy fuertes, ¿no? Y la interacción social con niños de su edad. Esas 3 áreas están dañadas, digamos, y son las que mejor se ven en esas edades.
¿Pero es algo en el cerebro?
Sí. Hoy sabemos que sí, puede ser algo en el cerebro. Sabemos que es genético, pero sí tiene que ver también con conexiones en el cerebro. La línea genética es muy importante en este momento porque antiguamente nada más había un niño con autismo en no sé cuántas generaciones. Y bueno, decías, bueno, me tocó la mala suerte a mí, ¿no? Pero ahora no, ahora lo vemos al revés. Ahora estamos viendo al niño con autismo y a su hermanito con Asperger o con otro tipo de autismo, ¿no? Mayor o menor o mayor daño. Hay primos hermanos, hay parientes a tu alrededor. En el Asperger, por ejemplo, se está dando mucho que el tío y tu primo y ahora tu hijo tiene Asperger, ¿no? Acuérdate que en el Asperger es un poquito más difícil diagnosticar porque son muchísimo más funcionales. Entonces, muchos de ellos pues están ahorita en primero de primaria, en segundo, y pues no te das mucho cuenta que está sucediendo. Pero más adelante se van a empezar a dar cuenta porque el pobre pues no ve, como que no cabe en el mundo, ¿no? Y, sí, y además te lo puede decir.
Porque el Asperger es parte del espectro autista.
Así es.
Entonces, ¿cómo lo divides? ¿Autismo?
Y Asperger. Y te voy a decir por qué. Porque en el autismo, aunque sí hay niveles, que por cierto mucha gente le molesta lo de los niveles, pero hay niveles de severidad, digamos, del otro extremo totalmente está el Asperger, que es mucho más funcional. No necesariamente es un sabio, porque luego confundimos. No, son gente muy funcional y algunos sí rebasan el estándar de inteligencia, ¿no? Y se van un poquito más allá. En el caso del autismo, hay niños de custodia o niños sumamente dañados, y otros niños que no, otros niños que están mucho mejor, ¿no?
¿Cuántos niveles hay en el
no,
autismo?
No hay número de niveles. Cada niño es totalmente único y irrepetible. Entonces, de alguna manera, podríamos estar hablando de muchas formas de autismo, ¿no? En cada niño que conoces.
Hemos hecho miles de programas con Lolo Ballesteros, que es una eminencia en el tema de Asperger y autismo. Si los googlean en martadebaile.com o en bebemundo.com, tenemos muchas de esas entrevistas. ¿Cuáles son las características de los niños con autismo y de los niños con Asperger? Y vamos a hacer un programa de Asperger pronto.
Sí, ¿va? Conste, ¿eh?
Venga.
Bueno, para poder distinguir entre los dos, existe, digamos, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que es el DSM-5. Ese manual se revisa cada determinado tiempo y se ve si se quita o se ponen cosas o lo que se tenga que hacer. El punto es que en el caso del autismo se decidió que debía de ser los trastornos dentro del espectro autista. Y entre ellos estaba el Asperger, pero deciden quitarlo por su funcionalidad y por otras cosas, y nosotros seguimos usándolo porque es mucho más fácil para la gente que ya lo conoce o para los padres saber que está dentro del autismo, pero con una gran se manifiesta de otra diferente forma, claro. Aunque sí tiene algunas características muy al principio, la verdad es que se dispara mucho, porque hablan muy bien, porque se manejan mejor, porque incluso pasan desapercibidos. En el caso del autismo no pasas desapercibido, porque las mismas conductas del niño o lo que no sabe hacer es mucho más evidente.
Okay. ¿Cómo es un niño autista?
Un niño con autismo, no autista.
Okay. Con autismo.
Con autismo. El niño con autismo puede ser que desde muy chiquitito, y vamos a hablar de casi los primeros meses de vida, puede ser que no duerman toda la noche, que no es lo que esperado. Tú piensas, bueno, tiene cólicos, algo le ocurre, lo llevas al doctor, y vas al doctor todas las veces que puedes, pero no tiene algo físico. Pero entonces, ¿por qué llora? ¿No? Es un niño que no se acuna en tus brazos. Es un niño, yo he sabido de mamás que al no poderlo amamantar ellas, ponen al bebé en la cama con cojines y ellas se echan sobre el bebé para no tocarlo. Nada más presentarle el pecho, por ejemplo. Que eso me parece así como, ¿qué? ¿Cómo? No es posible. Bueno, pues que no se deja acunar. Son niños que a lo mejor les molesta la ropa, lo que le pongas, da igual. No se dejan fácilmente cortar las uñas y el pelo. O son niños que, por ejemplo, lo puede cargar un desconocido y llora, pero si lo carga mamá inmediatamente se tranquiliza. En el caso del autismo no, ni mamá lo tranquiliza. No hay nada que lo tranquilice. Más adelante empezamos a ver otras cosas. No hay balbuceos, o hubo balbuceos y los perdieron. Eso también es muy común. Al no haber balbuceos tampoco imita. Un bebé te imita cuando empieza a balbucear, tú lo empiezas a imitar y él empieza a hacer un jueguito contigo, ¿no? No lo hace, no imita lo que hacen otros niños, no le interesan otros niños aunque sean muy pequeños, a veces está absorto en algún tipo de actividad, puede ser moviendo algo.
Desconectado.
Totalmente desconectado, ¿no? Esa palabra para mí es muy importante porque realmente cuando tú ves a un niño de estos, lo ves desconectado de todo lo demás. No, está mamá y como si no estuviera, está el juguete como si no estuviera, no te avisa cuando tiene hambre.
Bueno,
no te
lo que
avisa.
Dicen Andy y Susana. Que le dices por su nombre y no voltea.
No voltea.
Está desconectado.
Totalmente desconectado. Camina como ahora sí que como, antes decían que como si estuviera hipnotizado, ¿no? Uh-huh. Camina frente a ti, pero no voltea a ver a los demás. Es increíble. Ahora, acuérdense, entre más daño, más desconectado. Entre menos daño, menos desconectado. Y eso nos permite tener como distintos tipos de autismo en este sentido, porque hay unos mucho más dañados que otros. Eso con el tiempo se va a ver, ¿sale? O sea, no quiero que los papás estén diagnosticando esto. No hablan a los 2 años, por ejemplo, pero tampoco señalan, no tratan de comunicarse de otras formas, ¿no? Hay muchos que parecieran sordos, pero tú sabes como mamá que se oyen. ¿Por qué? Pues porque, okay, no me hace caso cuando le digo su nombre, pero basta que le ponga yo la cancioncita del dinosaurio este rosa, maravilloso, y entonces corre a verlo, pero con una velocidad que es claro que sí escucha, lo que pasa es que escucha lo que él quiere. ¿Qué más podemos hablar, por ejemplo, de que algunos niños sienten más, otros sienten menos? Me refiero, por ejemplo, se pueden pegar, ¿no? Y no registrar el golpe. otros al revés, cualquier cosita, bueno, un llanto, una cosa espantosa, pero también tiene que ver con que no soporta la ropa, no le puedes poner crema.
Hay hipersensibilidad, hiposensibilidad. Por eso decías tú, Andy, que no podía con las texturas, ¿no? Que no se podían usar, dijiste tú, Susana, o la ropa, o la manga larga.
Sí, ¿no? Todo eso tiene que ver.
Lo sienten todo mucho.
Demasiado, en demasía. Entonces, eso sí te llama mucho la atención como mamá, porque estás ahí todo el día. Porque, bueno, no estás todo el día, pero estás con él y sabes, ¿no? Todo esto que me están diciendo me suena, ¿no? Ahora, si nos vamos al Asperger, por ejemplo, puede presentar todo esto, pero claro, como se maneja muchísimo mejor, como es mucho más funcional, como papá dices, no, pero otra cosa que nos pasa mucho es que el papá es igualito. Y lo que no te das cuenta es que a lo mejor el papá también es Asperger.
Sí, claro.
¿No? Entonces, también te vas por esa. Es que es igualito al papá, es todo exacto como el papá, por eso nunca lo detecté.
Claro. ¿Tú diagnosticas, Lolo?
No, yo no diagnostico, mando a diagnóstico.
Ok. ¿Dónde te encontramos?
Me encuentras...
Para todos los papás que nos están escribiendo, que tienen dudas, que les suena lo que han contado Andrea y Susana y tú... ¿Cuál es el primer paso?
El primer paso sería, bueno, podrían ir con un neurólogo, que son los que están haciendo los diagnósticos. Pueden acudir con nosotros, por ejemplo, que somos muchas instituciones, Marta.
Para que nos refieras a,
sí,
con quién.
Sí. Somos muchas instituciones ya en México. Hubo una caminata por el autismo y nos unimos muchísima gente. Fue increíble esta vez, fue mucha más gente de la que pensábamos. Son papás, niños, abuelos y las personas que nos dedicamos al trabajo con el niño con autismo. Todas estas instituciones, cada una tiene un plus y cada una hace un extraordinario trabajo. Yo represento, estoy cambiando de nombre, soy Lolo Autismo, ya no soy Project Spectrum, soy loloautismo.com, ahí nos pueden encontrar, yo personalmente contesto el teléfono, con mucho gusto los atiendo, y si tienen alguna duda, no duden en llamarme, con mucho gusto lo hago.
100%, a ver, es Lolo Autismo en Facebook, Lolo Autismo en Twitter, loloautismo.com, y ahí les va el teléfono, 55-34-86-53-13. Es tu celular.
Así es.
Lo voy a poner en Twitter, pero por favor. Quedas contratada.
Vas.
Porque quiero que hagamos una hora entera. Órale. Para hablar de Asperger.
Órale.
Que es mucho más fácil, cuentavientes, que se te vaya el diagnóstico.
Que se vaya.
Que no te des cuenta que lo que ese niño tiene es Asperger.
Totalmente.
Oigan, Andrea y Susana, muchísimas gracias por venir a compartir su historia. Y Lolo, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, adorada.
Un placer tenerte acá.
Igualmente.
Siempre.
Lo mejor. Lo mejor. De Marta de Baile. Solo por W Radio. W Radio. Hacemos una pausa.